Capítulo 8, abra su Biblia, Hechos capítulo 8, si alguien puede prestar, oh ya tiene el hermano, ok, todos una Biblia, Hechos capítulo 8, déjeme leer del versículo 26 a la palabra del Señor, Hechos capítulo 8 y el versículo 26, dice la palabra del Señor, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hermanas y hermanos, ¿acaso no es cierto que algo que ayuda a comprender algo es cuando nos lo ilustran con algo que sí estamos familiarizados, algo de la vida cotidiana, algo que sí comprendemos muy bien? Y eso nos ayuda a comprender mejor algo que nos están queriendo explicar. Y yo llego a la conclusión, o yo sugiero esta tarde, que Dios está queriendo ayudarnos a comprender cómo es que ocurre la conversión de una persona. Y Él utiliza la historia de este etíope, algo que nos llama la atención, una historia de algo que sucedió en la vida de una persona para ilustrar lo que sucede y cómo se da cuando una persona viene a los pies de Cristo por primera vez. Y encuentro, mis amados hermanos, que esta historia que yo acabo de leer ilustra vívidamente varios aspectos que ocurren en la vida de una persona para que se convierta a Cristo. Y como que Dios, en vez de decirnos esto pasa y esto debe de suceder y así se debe de dar y la persona debe de hacer esto y luego esto es lo que yo voy a hacer, en vez de decirnos así, aunque en otros pasajes nos lo ha explicado, en este pasaje Él simplemente nos cuenta una historia de que estas cosas sucedieron en una persona. Y yo encuentro fascinante eso. A mí me encanta cuando me cuentan una historia. A mí me encanta cuando alguien se pone a contarme una historia de algo. Eso llama y cautiva la atención de cualquier persona. ¿Acaso no? En vez de que nos digan, mira, uno, dos, tres, recordate de eso. Que nos cuenten una historia. Como que nos ayuda en nuestra mente a visualizar lo que se nos está queriendo enseñar. Y Dios, conociéndonos a nosotros, entonces nos cuenta esta historia de lo que sucedió en la vida de este etíope para ilustrar lo que sucede en una persona que se convierte a Cristo. ¿Usted me entiende? Y yo encuentro este pasaje muy, pero muy fascinante y muy útil, no solo para nosotros los creyentes. Nosotros los creyentes necesitamos pensar, entender, comprender cómo es que ocurrió nuestra conversión, qué es lo que debe de ocurrir para que alguien se convierta. Y después de haber pasado por la experiencia de la conversión, es bueno estudiar cómo es que ocurrió en mi vida personal. que hay ciertos elementos que deben de ocurrir y estar presentes para poder decir yo soy una nueva criatura en Cristo. Amén. Mucho más importante para alguien que todavía no ha nacido de nuevo en Cristo y siente en su corazón y en su mente que desea hacerlo. Que Dios ha estado obrando en su vida y ha llegado a un entendimiento de que debe poner su fe en Cristo. Este pasaje ilustra varios aspectos esenciales de cómo ocurre la conversión de una persona a Cristo. Y déjeme antes de hablar de solamente dos cosas que yo observo allí, decir que la Biblia nos deja bien claro que Dios quiere salvar al hombre. La Biblia deja bien claro en innumerables pasajes que Dios anhela que el hombre se arrepienta de su pecado y reciba su salvación. La Biblia dice que Dios no desea la muerte del impío y que Él se apiada de nuestra condición de pecadores y Él anhela salvarnos. La Biblia dice que Dios ama al ser humano porque somos sus criaturas y por eso ha ofrecido el sacrificio perfecto para poder lograr la conversión de alguien a Cristo, porque es la única manera en que puede recibir salvación. La Biblia dice que Dios es amor. La Biblia dice que Dios desea nuestra salvación. La Biblia dice que Dios es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Porque Dios a todos quiere salvar. La Biblia claramente dice que Dios busca y quiere una relación personal con cada ser humano. Una relación que sea íntima, una relación que sea personal. Dios no es un Dios para las multitudes, Dios es un Dios personal. Dios no quiere que sepamos de Él en general, Él quiere que lo conozcamos individualmente. La Biblia dice claramente que cuando alguien se convierte, Dios aleja el pecado de esa persona tan lejos como está el oriente del occidente. La Biblia dice que cuando una persona nace de nuevo en Cristo, recibe una nueva naturaleza y por lo tanto Dios comienza a cambiar sus gustos, sus deseos, sus anhelos, sus prioridades y su manera de pensar. La Biblia dice claramente que Dios quiere salvar al pecador. Y este pasaje es una ilustración de cómo eso ocurre. Lo primero que yo quiero que usted vea en el pasaje, y la primera verdad esencial que la Biblia tiene en todas sus páginas y que aquí se ilustra de manera clara, es que Dios siempre toma la iniciativa. Es Dios quien siempre ha tomado la iniciativa para darse a conocer al hombre, para que el hombre conozca a Dios y sea salvo en él. Por ejemplo, Dios se ha dado a conocer en la naturaleza. Dios se ha dado a conocer en esta creación. Las cosas que Dios ha creado reflejan su existencia. Que el hombre puede ver los árboles y las montañas, y los ríos, y los océanos, y ese vasto universo, y puede sentir un sentimiento fuerte de maravilla de que hay un Dios verdadero. Que el hombre puede pensar y meditar en esos procesos naturales que es la vida orgánica, en los animales, en las plantas, en la lluvia, en el sol, en los planetas, en las flores, en cómo una semilla se convierte en un frondoso árbol. Y en todas estas cosas, Dios ha dejado plasmada su imagen para que el hombre conozca que hay un único y verdadero Dios. No solo en la creación. La Biblia enseña que Dios se ha dado a conocer al hombre en la providencia. La providencia es ese obrar de Dios que obra lo que Dios quiere obrar en el diario vivir de las cosas. Situaciones que se dan en nuestras vidas, que nos llevan por diferentes senderos. Situaciones, problemas, experiencias que dejan en nosotros una huella, al igual que la creación, de que hay un Dios verdadero. Hay cosas que no comprendemos. Hay cosas que no entendemos. Hay cosas que se dan que no tienen explicación, a menos que sepamos que hay un Dios que está detrás de todas las cosas. Y en esa providencia, en ese diario vivir de la vida, en toda clase de experiencias que los hombres viven, Dios se hace presente para dejar plasmada una vez más su imagen en esas circunstancias, para que el hombre perciba dentro de su ser de que hay un único y verdadero Dios y que Él está presente. Eso es así, mis amados hermanos. La Biblia lo enseña. Pero no solo eso, la Biblia habla de que Dios se ha revelado en este libro. Que la Biblia es la palabra de Dios. Que la Biblia es inspirada por Dios. Que la Biblia es la verdad de Dios. Que ella es el conocimiento que todos debemos de anhelar y tener. Mire, el conocimiento es poderoso. Pero sabe, hay dos clases de conocimiento. Está el conocimiento científico. Ese conocimiento que el hombre ha logrado entender a través del estudio de ciertas cosas desde una perspectiva científica. Que ese conocimiento ha creado una serie de invenciones y medicinas y toda clase de la tecnología que ahora hace la vida mejor para el ser humano. Hay personas tan inteligentes, personas tan hábiles en su manera de ver las cosas, porque hay un conocimiento que el hombre puede obtener científicamente hablando. Hay personas con quienes usted habla y tienen una manera de comprender las cosas y una manera de hablarlas y una manera de decirlas que lo dejan a uno impresionado, ¿no es cierto? Hay personas que tienen esa habilidad de escarbar, de estudiar. Yo he conocido personas que son tan dedicadas al estudio y por eso saben tantas cosas. Yo quisiera tener esa habilidad, pero no la tengo. Trato, pero no la tengo como ellos. Dicen por ahí que son bibliotecas andando. ¿Ha conocido a alguien usted así? Yo he conocido así. Yo recuerdo cuando estudiaba en el seminario, ahorita que yo llegué a Guatemala, fui al seminario donde yo viví 4 años y volví a caminar por los salones y por los pasillos y todos los lugares en donde yo estuve recordando aquellos tiempos de 22, 23 años en que yo viví internado en ese seminario. Y encontré de todos mis profesores, encontré a 2 todavía enseñando. Ya están ancianos. Todavía enseñando. Y aproveché la oportunidad para decirles gracias. Gracias por el trabajo que hicieron. Gracias porque con su manera de enseñar y su vida dejaron una huella en mí. Gracias. Sigan haciendo lo mismo. Y ambos se sintieron muy contentos de escuchar esas palabras, porque a cualquier maestro le agrada que alguien le diga gracias porque usted me enseñó esto. Y también le reclamé por sus calificaciones. Pero mis amados hermanos, que qué bonita experiencia. Llegar a estos lugares y pensar en que allí viví 4 años y en todas las cosas que sucedieron en mi vida, de lo que Dios estaba preparando en mí, de lo que Dios estaba haciendo. Cosas, mis amados hermanos, que Dios planeó de esa manera con un propósito específico. Gracias a Dios por ello. Pero mis amados hermanos, vivimos en esta clase de tiempos en donde en la vida cotidiana hay una serie de cosas que están presentes a nuestro alrededor. Y Dios las está haciendo. Y Dios se da testimonio de que Él está cumpliendo con sus propósitos. ¿Usted me entiende? Ahora, yo puedo ver aquí en este pasaje que leímos, yo puedo ver la iniciativa de Dios en la salvación de este etíope. Y yo puedo ver varias cosas. Yo no sé si usted las puede ver conmigo, pero déjeme señalarlas para que usted se dé cuenta que Dios estaba activo mucho antes que este hombre respondiera a la acción de Dios. Por ejemplo, yo me puse a pensar, dice aquí este pasaje que este hombre en el versículo 27 había ido a Jerusalén, dice, para adorar. Y llego a la conclusión de que entonces quiere decir que en algún tiempo anterior a este momento, este etíope había oído de la fe judía. Y había sido fuerte el testimonio de la fe judía, que él había creído ese testimonio, lo había considerado importante, y ahora él quizás cada año iba a Jerusalén a adorar. No había entendido muchas cosas, pero sí había entendido que había algo que era importante, que había un Dios que era importante, que había un Dios que él no conocía. Un Dios que él no había conocido allá en Etiopía, pero un Dios que había conocido quizás en su contacto con personas judías. Y en su ser había entendido que él quería conocer a ese Dios, pero eso quiere decir que ya Dios había permitido en él que él estuviese al tanto de esa verdad. Estas cosas no suceden así solo por así. Estas cosas ocurren por la iniciativa de Dios. Y por lo tanto, en esta ocasión, él fue a Jerusalén y dice el versículo que él iba para adorar. ¿Sabía usted que cuando alguien viene a la iglesia, porque alguien lo invitó, es Dios el que está queriendo hacerle saber a esa persona que Dios le está buscando? Cuando usted invita a alguien a su iglesia, cuando usted le habla a alguien de Cristo, no es tanto que usted entendió que debe de hacerlo, aunque eso es cierto, pero es Dios tomando la iniciativa para llegar a las personas, para traerles así, porque nuestro Dios desea salvar al hombre. Y este es un ejemplo bien claro. Sabe además que aquí en este lugar, cuando usted viene a la casa de Dios, usted puede encontrar a Dios. Este hombre iba a Jerusalén porque pensaba que allá podía encontrar a Dios. Y yo me imagino que cada año regresaba incompleto. No lo encontraba. Porque se topaba con la religión judaica, con estos sacerdotes y fariseos que en vez de abrir la puerta al cielo, establecían un montón de requisitos que hacían imposible que alguien se salvase. Pero él seguía yendo, porque había dentro de él la idea de que hay un Dios que él no conoce, que es el verdadero, y él sabía que yendo a Jerusalén podía llegar a conocerlo, pero nada de eso sucedía, sino porque Dios había ya tomado la iniciativa en su vida. ¿Cómo? Haciéndole estar en contacto con la nación de Israel. Segundo, por algún tiempo Dios había estado hablando a su conciencia a través de un libro, el libro de Isaías. No sabemos por cuánto tiempo este hombre había tenido una copia de la Biblia. Usted y yo debemos de recordar que en aquel tiempo no era fácil tener una copia de la Biblia o de un libro de la Biblia. Solo la gente rica, la gente que podía pagar, la gente que tenía dinero, podía tener una copia de alguna porción del Antiguo Testamento. Usted no podía ir a una biblioteca, a una librería y comprar una versión de la Biblia. No había en tal cosa. Tener un rollo de la Biblia era tan caro, tan difícil, que no cualquiera lo tenía. Que este hombre tenía una copia de Isaías demuestra que era un hombre rico. Mire lo que dice el versículo 27. Dice que este era un etíope de la parte norte de África. Era eunuco, era un hombre soltero que no tenía esposa, que o se había hecho eunuco o había sido hecho eunuco, y por eso era sirviente de Cándase, reina de los etíopes. La palabra Cándase no es un nombre personal, es el título de la dinastía de los que reinaban en aquel país. Y este hombre dice que estaba sobre todos sus tesoros. Este hombre era un experto en economía, era un político muy hábil, era un fiel servidor de la dinastía. Este hombre vivía en las alturas políticas de su tiempo como representante de los tesoros de aquella dinastía. Estaba en contacto con otros reyes y magnatarios de tantas otras naciones. Podemos entender que este hombre había viajado bastante y en medio de todas estas cosas siempre tomaba tiempo para ir a Jerusalén porque él quería conocer a Dios. ¿Y qué se llevaba cuando iba de viaje? El libro de Isaías. ¿Y qué hacía cuando iba de viaje? Lo iba leyendo. ¿Y entendía lo que leía? Casi no. Porque cuando este hombre está leyendo en voz alta y Felipe le pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Él dice, ¿y cómo podré si alguno no me lo explicare? Mis amados hermanos, Dios había estado hablando a la conciencia de este hombre a través de este libro. Yo encuentro que la Biblia enseña que el Espíritu Santo hace una obra en el corazón de las personas para hacerles ver su necesidad de Cristo. Y esa es la iniciativa de Dios para buscar llevar al hombre a un entendimiento de que necesita a Cristo. Que la salvación es el regalo de Dios, pero que también Dios ayuda con su Espíritu Santo a ir abriendo el entendimiento de las personas para que la gente entienda que necesita a Cristo. Es como cuando Pablo llegó a la ciudad de Filipo y preguntó por los judíos que vivían en aquella ciudad y le dijeron que no habían, que las únicas personas judías que habían eran unas mujeres que se juntaban a la orilla del río para orar. Entonces Pablo fue a ellas y comenzó a presentarles el Evangelio de Cristo. Y usted sabe lo que ocurrió. Dios abrió el entendimiento de Lidia para que pusiese atención a lo que Pablo decía. Y después de predicar, se convirtió a Cristo. Bueno, lo mismo sucede aquí en la vida de este hombre. La razón por la cual este hombre había adquirido una copia del libro de Isaías es porque Dios había obrado en este hombre para que él supiese o entendiese que esa escritura era correcta, era verdad, y que debía de leerla, y a que aunque no la entendiera, supiera que era verdadera. Y solo en su momento específico, Dios entonces también le llevó a quien le explicara el significado de la palabra de Dios. ¿Y quién fue? Felipe. Este Felipe no es el Felipe apóstol, este Felipe es otro Felipe, un diácono de la iglesia de Jerusalén. Tercero, observo la iniciativa de Dios en que este hombre continúa buscando, que Dios continúa buscando a este hombre cuando en el versículo 26 un ángel del Señor le dice a Felipe, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y luego en el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Acaso no demuestra eso que Dios estaba interesado en este etíope? Claro que sí. ¿Qué hace Dios? Porque está interesado en la salvación de este hombre. Bueno, un ángel le dice a Felipe, vete por aquel camino. Y ahí comienza a caminar solamente. Y ve usted a Felipe preguntando, Señor, ¿por qué me mandas ahí? No. Ve usted en el pasaje decir, Señor, estoy ocupado. No. Felipe se levanta y va. Y luego cuando va en el camino, se encuentra con un carruaje. Y con alguien que va ahí, él no sabe quién es, pero oye que va leyendo la Biblia, o todavía no, ¿verdad? El Espíritu le dice, acércate a ese carro. Y yo no sé qué hizo Felipe, yo no sé si comenzó a correr o qué, pero él fue y se puso cerquita del carro, suficiente para oír que él iba leyendo Isaías. Y entonces Felipe entonces entendió lo que debía de hacer. Y dice, oye, te felicito por lo que lees, pero ¿lo entiendes? Y usted sabe lo que él contestó. En esas acciones de Dios, yo encuentro la iniciativa de Dios que demuestra cómo ocurre la conversión de una persona, en primer lugar, por iniciativa de Dios. La razón por la cual usted y yo un día conocimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal es porque un día Dios nos buscó. No es tanto que nosotros encontramos a Dios, aunque eso es cierto, pero lo encontramos porque Dios nos estaba buscando. Si hay alguien que toma la iniciativa para que la salvación de Dios la reciba el ser humano, es Dios. Dios está buscando a cada persona. Dios lo hace a través de la creación. Dios lo hace a través de las circunstancias de la vida. Dios lo hace a través de su providencia en cómo obra en las personas. ¿No es cierto que a través de golpes y diferentes dificultades hay gentes que vienen a Cristo? Pero también de repente alguien viene a la iglesia, escucha la predicación del Evangelio y abre su corazón a Cristo, como estos hermanos que hoy se van a bautizar. ¿Quién toma la iniciativa? Es Dios. No anula nuestra responsabilidad, no anula nuestro libre albedrío, no anula la necesidad de responder, pero trabaja juntamente con la de Dios. Porque la Biblia dice que nadie anda buscando a Dios. Dice que todos se han corrompido. Dice que no hay ni siquiera uno que sea bueno. Dice que nadie busca a Dios. De tal manera que si alguien está buscando a Dios, es porque Dios primero lo está buscando a él o ella. ¿Me explico, hermanos? Entonces, entienda esto. La conversión de una persona se da por iniciativa de Dios, pero se complementa por la respuesta de la persona. Porque yo recuerdo cuando yo me convertí, fui yo el que me convertí a Cristo. Fui yo el que, podemos decirlo así, levanté la mano. Fui yo el que dije, te reconozco, Jesucristo, como mi Salvador personal. Reconozco que soy pecador, confieso mi pecado, me arrepiento y de ahora en adelante me entrego a ti, quiero vivir para ti. Fui yo el que dije eso. Pero antes de decir eso, Dios ya había estado trabajando para que yo llegara a ese entendimiento. Entonces, esa es la razón por la que ustedes y yo debemos de predicar el Evangelio. Porque es la palabra del Señor la que hace la obra de preparar el terreno del corazón de las personas. ¿Me explico? Segundo, usted no puede evitar el responder. La segunda cosa que yo veo aquí reflejada en este pasaje es que usted y yo ni nadie no puede evitar tener que responder a esta iniciativa de Dios. En el caso de este hombre, mire, el estar dispuesto a viajar tan largo demuestra su interés genuino de conocer a Dios. ¿Sabe usted dónde está Etiopía en el mapa? ¿Y sabe usted dónde está Israel en el mapa? Yo le digo, es bien lejos. Y en aquel entonces, donde no había el medio de transporte que hay en el día de hoy, era bastante largo el viaje. Y no solo largo, pero yo me imagino que era peligroso y era dificultoso. Y un hombre de esta clase, lleno de tantos compromisos, porque su trabajo era un trabajo especial, no le estorbó para hacer tiempo para ir a Jerusalén a adorar. Se ve en él que había un interés verdadero, se ve en él que a pesar de su trabajo hace espacio para buscar hacer algo que le ponga en contacto con Dios. Todo lo que yo leo en el pasaje indica que este funcionario público estaba respondiendo a la iniciativa de Dios poco a poco y cada vez se encontraba más cerca de conocer a Dios de manera personal. Yo no sé cuánto tiempo le llevó a usted conocer a Cristo como su Salvador personal. Yo he oído los testimonios de algunos de ustedes y yo he visto que hay un tiempo en que ustedes escucharon el Evangelio, estaban escuchando el Evangelio, pero no habían entregado su vida a Cristo, pero llegó un momento en que sí lo hicieron. Lo mismo con este etíope. Él tuvo que responder a esa iniciativa de Dios porque no se da si no responde uno a la iniciativa de Dios. Es más, allí se nota que él estaba intrigado por lo que leía y tenía el deseo de querer saber. La frase ahí en el versículo 34 es: te ruego que me digas, te ruego que me digas, por favor, te suplico que me hagas entender esto que yo estoy diciendo, porque había verdadero interés en él para conocer. Él estaba respondiendo a la iniciativa de Dios y eso es el segundo elemento que yo veo aquí reflejado en este pasaje. Eso quiere decir que usted no se va a hacer cristiano por solo venir a la iglesia, ¿verdad que no? Usted no se hace cristiano por solo venir a sentarse. Usted no se hace cristiano por solo simplemente asistir con los demás y participar de las actividades de los demás o simplemente no estar en contra del evangelio. Eso no lo hacía usted un creyente. Tiene que haber un encuentro personal con Cristo. Usted debe de tomar de manera personal la invitación de Dios de ser salvo. Usted tiene que ver su propio pecado y su propia necesidad. Y usted tiene que entender que usted no puede ser salvo si usted no está dispuesto a arrepentirse de su pecado y creer en el Hijo de Dios. Es algo personal. Usted no puede ser salvo porque sus padres son personas muy, pero muy consagradas a Dios. No se puede. Ojalá fuera así. Con un solo padre de los dos que fuera bien consagrado y toda la familia se salva, qué bueno sería. ¿No es cierto? Pero no es así. Cada persona se salva cuando cada persona individualmente responde al evangelio de Cristo y lo recibe reconociendo su propio pecado y creyendo en Cristo para salvación. ¿Usted me entiende? Así sucede. La conversión de una persona se da de manera personal e individual cuando esa persona reconoce a Cristo como su salvador personal. Y este etíope lo hizo. Quedó con un oído bien abierto y escuchando todo lo que Felipe le contó. Dice el versículo 35 que comenzando con esa escritura de Isaías 53, él comenzó a anunciarle el evangelio de Cristo y lo llevó a entender completamente qué era lo que Dios había hecho a favor de él y qué era lo que Dios esperaba de él, qué era lo que él debía de hacer, que cuando llegaron a cierta agua, dice el versículo 36, él dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y como Felipe es un creyente entendido, todavía él quiere asegurarse de si él ha entendido bien las cosas. ¿Y qué le pregunta? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es el requisito. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cuando Felipe escuchó esas palabras de este hombre, entonces accedió. Y el etíope mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando ambos después salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, lo que para mí significa eso, es un milagro. Ya no lo vio más. Hizo así un zap. Ya no estaba. Como una manera de confirmarle a este etíope de que Dios es real. Y dice que el etíope nunca más lo vio en su vida. Mis amados hermanos, así ocurre la salvación. Dos cosas. Es por iniciativa de Dios. Desde que Adán cayó, el hombre ha sido el objeto de la iniciativa de un Dios que quiere salvarlo. Pero segundo, esa iniciativa de Dios no es suficiente. Usted necesita responder al evangelio de Cristo, expresando que cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, como hizo el etíope. ¿Y qué sucede después? Entonces la iglesia lo bautiza. Y eso es lo que vamos a hacer esta tarde. Si los hermanos que se van a bautizar pueden salir, si no han salido, este es el momento para hacerlo. Voy a terminar con esto, mis amados hermanos. Una pregunta para ustedes, un tanto fuera del tema, pero una pregunta para ustedes que después voy a tratar de relacionar con el mensaje de hoy. Quizá les vaya a parecer que no tiene ninguna relación con lo que hemos hablado, pero después me va a dar la oportunidad de terminar con broche de oro. Pregunta para ustedes esta. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio la Vía Láctea? sabía lo que es la Vía Láctea, ¿verdad? Es una constelación de estrellas muy hermosas. La Vía Láctea se puede ver en una noche estrellada. Es más, usted no necesita de instrumentos sofisticados para verla. Las excavaciones y descubrimientos arqueológicos han encontrado que gentes de la antigüedad han dibujado en las paredes, según lo que ellos han podido tener para dibujar, la Vía Láctea. Eso quiere decir de que de tiempos antiguos, miles y miles de años atrás, los hombres han logrado ver la Vía Láctea. Entonces, cuando yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted vio la Vía Láctea? No me sorprendería que usted me diga, pues nunca la he visto. ¿Qué es eso? Pero ahí está. Y yo me ponía a pensar en eso, y yo me ponía a pensar, hay tres razones por las cuales la gran mayoría de nosotros nunca hemos visto la Vía Láctea. La primera de ellas es porque, mis amados hermanos, dicen las estadísticas que la gran mayoría de personas viven en ciudades que están rodeadas de gases producidos por las industrias y las fábricas del ser humano que bloquean la vista de un cielo estrellado. Y estamos acostumbrados a que vemos nubes nada más, y por lo tanto no se puede ver un cielo estrellado. Y que esa es la razón por la cual millones y millones de personas no tienen acceso a ver tan esplendorosa escena. Hay una segunda razón, y es que nosotros los seres humanos estamos tan ocupados de nuestra vida terrenal que nuestro enfoque en la vida es todo aquí en la tierra. Tantas ocupaciones, tantos compromisos, tantas ideas en la cabeza que nos mantienen ocupados, aún hasta soñamos con las cosas que tenemos que hacer. Que nuestra mente está solo enfocada en las cosas que pertenecen a este mundo y nunca, terrenal, y nunca levantamos los ojos a los cielos para dedicar unos tiempos para buscar, observar en un día estrellado, claro, esas hermosas estrellas y la Vía Láctea. No lo hacemos. Nos bajamos del carro y vamos con la cabeza agachada, nos entramos a la casa y hacer un montón de cosas que tenemos que hacer. Una vez adentro de la casa ya estamos encerrados hasta el siguiente día, ¿no es cierto? Y hemos perdido lo que gentes de la antigüedad hacían, que ellos contemplaban una noche clara en el cielo, las estrellas, y se maravillaban y se dejaban impactar por lo que veían. Esas luces ahí están, pero no las vemos. Y una tercera razón, mis amados hermanos, porque nosotros a veces no vemos la Vía Láctea, es porque estamos rodeados de un montón de lucecitas chiquitas. Quizá la más principal de ella, la luz que viene de nuestros celulares. La luz de la iglesia, la luz de nuestros carros, la luz de la calle, la luz de tantos rótulos, las luces de un estadio. Luces que el ser humano ha producido y ha fabricado y que alumbran toda la ciudad y nuestras casas y nuestros vehículos, que estamos acostumbrados a estar rodeados de luces. Pero son las luces hechas por los hombres que no nos permiten ver esas lumbreras hermosas que Dios creó para adornar el mundo en el que vivimos. A veces hasta la luz nos molesta. O a veces, si estamos en la oscuridad, encendemos la luz. Y estamos tan acostumbrados a estar bajo la luz, pero no de allá arriba, sino de las tantas luces que rodean nuestras vidas en nuestro diario vivir. Y no tomamos tiempo para ver esas luces inmensas, impresionantes y bellas que Dios creó para dejarnos saber que Dios existe. No las vemos. Y yo me ponía a pensar cuando pensaba y reflexionaba en esta idea, que mucha gente hoy no cree en Cristo. Yo he estado conversando últimamente con personas, compartiéndoles el Evangelio, y me dan una mirada como que si realmente no quieren que les esté hablando de eso. no creen en el Evangelio de Cristo. Personas a quienes usted y yo invitamos a venir a Cristo, personas a quienes usted y yo les hacemos el desafío de poner su fe en Cristo para salvación, porque nosotros sabemos que necesitan salvación. Y actúan con tal desinterés, porque no ven a Cristo, no ven su necesidad de Cristo, no ven su propio pecado, no ven las consecuencias de su pecado, no ven el juicio que viene, no lo ven. ¿Y por qué no lo ven? Por las mismas tres razones. Sus mentes están enfocadas en las cosas de este mundo. Lo único que ven es lo que se puede tocar y nada más. Y están tan ocupados en tantos compromisos y ocupaciones de esta vida terrenal que no tienen tiempo ni interés para reconocer que hay un Dios soberano que desea salvarles porque les espera la condenación eterna y que Él ha hecho todo, ha tomado la iniciativa para llevarles a un momento en que puedan abrir sus ojos y ver a Cristo, y aún así no lo quieren hacer. Es más, ¿cuántas personas hemos invitado a través de los años a la iglesia para que escuchen el mensaje y crean en Cristo y aún así no lo hacen? Porque las tantas luces de cosas terrenales estorban y distraen la única luz verdadera, la cual es Cristo, que es la que deberían de ver. Y así pasan los años, y así pasan los años. Y así pasan las décadas y llegan ancianitos y se van de este mundo sin haber abierto sus ojos para ver la luz de Cristo. Si usted está aquí presente y usted no ha recibido a Jesucristo por la fe como su Salvador personal, usted necesita hacerlo. Hay un Dios bueno, un Dios verdadero, un Dios que es un Dios de amor, que hoy quiere salvarle, que hoy le ofrece vida eterna, que hoy le ofrece algo que usted no puede obtener comprándolo ni mereciéndolo, sino gratuitamente, pero que usted debe de creer en él para recibirlo. Un regalo que solo está hoy por un tiempo, pero que luego no estará disponible. Y hoy es el día de salvación. ¿Usted me entiende? Por eso cuando yo bautice a estas cinco personas, cinco hermanos en la fe, para mí es un privilegio, es un gozo muy grande. Saber que estas cinco personas pasaron de muerte a vida, gloria a Dios. Pasaron de ser ignorantes del verdadero Dios, ahora a conocerlo y estar dispuestos a vivir para Él. Ellos acaban de convertirse. Ellos no saben mucho de la vida cristiana. Ellos están viéndole a usted y a mí para entender cómo vivir. Seamos ejemplos y modelos para ellos, para que ellos sean buenos creyentes. Y oremos por ellos. Y velemos por ellos para que su crecimiento sea evidente. Pero seamos una iglesia evangelizadora y seamos una iglesia consagrada al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias esta tarde porque nos has permitido reflexionar en tu palabra. Y nos has permitido saber que, Señor, nuestra redención fue algo que tú has estado tramando desde antes de la fundación del mundo. Algo que en el momento específico de nuestras vidas se va dando hasta llegar a un momento en que ahora, Señor, creímos en tu Hijo Jesucristo. Y sabemos que así como obraste en nosotros, quieres obrar en tantas otras personas. Quizá haya hoy alguien que quiera entregar su vida a Cristo. Quizá haya alguien que quiera pasar a ser parte de tu iglesia. Yo oro, Señor, para que tú los hagas pasar con tu amor y misericordia. Y tú los recibas como recibiste a este etíope para que pueda ser salvo. Si hay alguien esta tarde que quisiera entregar su vida a Cristo, todo lo que necesita hacer es arrepentirse de su pecado, reconocer que usted ha sido pecador toda su vida y estar dispuesto a dejar su pecado, entregar su vida a Cristo, creer en Jesucristo como su Salvador personal y añadirse a esta iglesia para vivir en la vida nueva que Cristo le ha dado. ¿Habrá alguien que esta tarde quisiera hacer esa decisión? Yo le invito a que lo haga. ¿Habrá alguien? Levante su mano. Hágame saber y usted quiere entregarle a Cristo su corazón, es la única manera de ser salvo. ¿Habrá alguien? Padre, tú conoces los corazones de cada persona y tú conoces, Señor, los planes que tú tienes para tu iglesia. Así que pedimos que tú te glorifiques en todo lo que vas a hacer y que en todo, Señor, tu iglesia te dé la honra y la gloria. Bendice lo que vamos a hacer a continuación, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.